Que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Qué gusto, qué privilegio entrar en este momento a esta meditación espiritual que Dios tiene para nuestras vidas. Y quisiera que buscáramos en esta tarde el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 16 al 18. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. De inmediato a la enseñanza. El fracaso de una fe impuesta. El fracaso de una fe impuesta. Creo de que es un tema sumamente importante en nuestra vida espiritual. Y la fe realmente tiene que ser en nosotros parte de una naturaleza. De esa naturaleza que no es normal en el ser humano. El hombre fue inspirado por el maligno a no creer en Dios, a creer en él mismo, y quizás se llame fe también, pero es una fe distorsionada, es una fe equivocada, es una fe que va a producir efectos negativos en la vida del hombre. Pero la fe verdadera es precisamente esa dádiva maravillosa. Este pasaje es algo muy hermoso. Porque dice, no erréis, estás equivocado, no es así la cosa, dice aquí el apóstol Santiago. Y habla de toda buena dádiva. Quiere decir que al hablar de la excelencia de la dádiva, de lo bueno, de lo mejor que hay, no se conformó a decir dádiva, es una buena dádiva, porque el diablo da, también hay dádivas satánicas, pero no son buenas. Pero las buenas como la fe, dice, y todo don perfecto. Yo quiero que subrayemos porque creo que esta frase es la clave fundamental para esta enseñanza precisamente de esta tarde. Dice, precisamente, dice, y todo don perfecto. Esto quiere decir que hay dones que son perfectos y dones como que no muy perfectos. El don es un regalo, ya. Y la fe es un regalo, pero la fe también puede ser mal inducida, mal interpretada, en un accionar puramente humano y no de acuerdo a la forma espiritual. Trato de explicar esto, el fracaso que muchos de nosotros, mis queridos hermanos, hemos tenido en este camino por una fe impuesta. Una fe que no nació como ese don que Dios te dio. No nació del amor de Dios, de la disposición de Dios, para que tú creas en aquello. Estamos influenciados negativamente por una serie de circunstancias emocionales, circunstanciales, religiosas incluso, la cual hace que el hombre sea obligado. Muchos de nosotros hemos sido obligados a la fe, y es ahí precisamente donde radica el fracaso de muchos de nosotros. Por eso dice, esta fe, todo lo perfecto, es un don perfecto, ¿desciende de quién? De lo alto. No puede venir de ningún otro lado sino de lo alto. Del Padre de las luces, de la verdad perfecta. O sea, en Dios no hay error, no hay mentira. Por eso dice, Él, de su voluntad, este es un beneplácito de Dios. ¿Por qué Dios te quiso dar fe? Bueno, Él lo quiso, así de fácil. Nos hizo nacer, pero hay una forma, hay un método divino en el cual es estimulada nuestra fe. Por eso dice la misma palabra, por el oír viene la fe, y el oír de la palabra de Dios. Acá lo ratifica y dice, nos hizo nacer por la palabra, pero ¿qué palabra? La palabra de verdad. Quiere decir, hermanos, que nosotros podemos estar desubicados en cuanto a que, es que yo oí palabra, sí, pero palabra de Dios. Necesitas oír palabra de Dios, una palabra que pueda llegar
y ser confirmada por el Espíritu Santo de Dios en tu vida para que eso sea completo en ti. Y no haya ninguna duda que aquel regalo de fe que Dios te dio es natural, es espontáneo, brota de ti. Tienes que asegurarte, mi querido hermano, que la fe que tienes es una fe real y verdadera que fue creada en tu corazón a raíz de oír la bendita palabra de Dios. Por eso aquí dice que nos hizo nacer por la fe de verdad, dice, por la palabra de verdad, para que, ¿qué dice? Y este es interesantísimo. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, ¿por qué primicias? Hermanos, es que toda la humanidad perdió la fe. La humanidad entera fue influenciada. Entonces, ahora nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, los que por medio de la fe hemos venido a este camino, ahora, a través de Jesucristo, Él y nosotros somos las primicias de esta nueva era espiritual que es la era de la fe. Hermanos, esto es maravilloso, porque al hablar de la era de la fe, es una nueva era. Y quiero hablar algo de esto, tal vez históricamente hablando. Hermanos, entonces toda dádiva y perfecto desciende de alta. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Quiere decir que hay palabra que es mentira. Hay palabra que aunque la letra aparezca, pero no lleva ese impacto y no es confirmado por la obra del Espíritu Santo. Él nos hizo nacer, dice que somos primicias de sus criaturas. Hermano, qué interesante entonces poder remontarnos a qué sucedió allá precisamente atrás. Estamos viniendo de un pasado lamentable para la generación humana, un estado de calamidad espiritual en el cual el hombre apartó totalmente su vista del patrón establecido por Dios a través de la fe en Dios. Dios era todo para Adán. Dios era era aquella plenitud para la vida de Adán. Hermanos, Adán es influenciado, engañado, para que cambiara la visión de la dependencia total de Dios. Hermanos, y luego el hombre cae junto con toda la humanidad, porque el pecado entró a través de un hombre y del hombre a todos los hombres, y todos fuimos contaminados de ese germen, de esa bacteria, de ese virus de maldición, que es la pérdida de fe en el único Dios vivo y verdadero. Entonces, hermanos, el hombre se empieza a manejar de ahí en adelante en la dimensión de lo que se ve, en la dimensión de lo que se palpa, en la dimensión de lo que oye por ahí, en la dimensión de lo que le convence, y crea toda una estrategia a través del método inductivo, deductivo, del método científico, etcétera. El hombre entonces necesita ver, necesita palpar, necesita confirmar, necesita que alguien le diga y le diga, así es la cosa, se lo muestre con, qué sé yo, con logaritmos, con ecuaciones, y con, qué sé yo, cualquier operación matemática, física. Y dice, sí, es cierto porque yo ya lo vi. No, pero esa verdad es una verdad mentirosa, porque las matemáticas, aunque sean exactas, las matemáticas en Dios no coinciden con las matemáticas de la mente humana. Queremos entender entonces que el hombre cayó en la dimensión de lo que se ve, y a eso le llamamos materialismo. El hombre vive sumido dentro del materialismo y tiene que ver qué hace, por eso tiene que estudiar más, tiene que indagar más, tiene que ver cómo logra. Hay quienes leen la Biblia no para conocer la mente de Dios, sino para expulgar cómo fue la cosa realmente y querer convencerse a través de sus estudios y decir, sí, sí, sí es verdad, pero esa verdad es intelectual. Esa verdad dentro de él es parte como de un conocimiento. Entonces el hombre ha entrado de la dimensión, entró a la dimensión de lo material, del materialismo pleno. En esa visión que el hombre tiene, pierde toda la capacidad de sus sentidos espirituales. El hombre ya no puede ver espiritualmente, no puede oír espiritualmente, no puede palpar espiritualmente. Él le fue vedada la capacidad de ver las cosas espirituales y el hombre se llenó en su totalidad de intelecto y el hombre sigue adelante en esa empresa y el hombre está perdido porque va a ir rumbo al fracaso de una vida sin Dios y sin esperanza. El materialismo tiene límites. La fe en Dios no tiene límites. El límite de Dios es la eternidad. Aleluya. Estamos entonces entendiendo que el hombre, ya toda la humanidad, está influenciada y bajo el poder del maligno, así lo dice el apóstol Juan. No hay nada que escape. Todo lo que son escuelas, universidades, trabajos, centros de investigación y qué sé yo, y la tecnología y la religión misma está llena de materialismo. Y a eso se debe la construcción en la religión de los grandes templos, porque un gran templo como que da la imagen de que Dios está ahí. Muchos hombres manifiestan su como beneplácito en decir, miren qué templo, el mismo pueblo de Israel, hermanos, cuando vio su semejante templo que tenía, lleno de oro y de muchas cosas, dice, templo, ahí está el templo de Jehová, miren qué maravilla. ¿Y Jesús qué hizo? Ay, Dios, eso no vale nada, no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada, que no sea destruida. Y esa palabra profética fue cumplida históricamente, posteriormente, pero ese no es el tema. ¿Qué pasa entonces? En esa dimensión de lo que se ve y se palpa, el hombre queda inmerso, queda ciego, no puede ver absolutamente nada. Pueden estar sucediendo muchos eventos espirituales a tu lado, puedes estar viendo, quizás teniendo a tu lado, y esto sucede, hermanos, como las, quiero poner el ejemplo, de las minas. Hermanos, los campos minados. En la Segunda Guerra Mundial, hermanos, se tomó una estrategia de lo más cruel que puede haber. Los hombres empezaron, Alemania y todas esas naciones que entraron en guerra, entraron, hermanos, en un deseo de destruir, pero sin que la gente se diera cuenta. Y empezó a abrir agujeros. Y dentro de esos agujeros habían dispositivos electrónicos que al pisar la tierra estallaban y destruían al que pasaba sobre ella. Aparentemente los cultivos estaban ahí, qué sé yo, el césped estaba ahí, muy claro. Pero cuando avanzaban los ejércitos era dramático ver cómo salían 10, 20, 50 soldados destruidos por una mina. Satanás ha minado el mundo, el hombre ya no puede ver absolutamente nada. Uno no sabe en dónde nos va a brincar la liebre, como dicen vulgarmente. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta los últimos días, fueron instalados más de 400 millones de minas de explosivos que en cualquier momento iban a ser detonados. Hermanos, algo dramático, porque aún después de la guerra, terminó toda la guerra, y no hay terror más grande para muchos en Europa y aún en Estados Unidos que los campos minados. Actualmente se han desactivado miles de miles de bombas que están ahí, y aproximadamente se calcula que de 80 a 100 millones todavía hay alrededor del mundo. De esas 400 millones de bombas que fueron colocadas en una forma destructiva, en una forma oculta, el hombre ha tenido que inventar, hermanos, buscadores de minas. Tienen que ir con detectores electrónicos y para poder detectar como aquí hay un explosivo, aquí está el peligro, y ver cómo de alguna manera sacan aquel explosivo de ahí, y muchos les han estallado en las propias manos. Qué lamentable, hermanos. La obra del diablo, ahí está. Las minas Claymore, ahí están. Las minas Quitapié, ahí están. Las minas que quitan la vida, ahí está. El pecado, ahí está enterrado. Hay cosas que al hombre parecen buenas, hay caminos que al hombre parecen buenos, pero su final es de muerte. Está aquel césped lindo, precioso, pero tú pisas un lugar, pero no sabes que la mina está ahí. Hermanos, Satanás minó en la tierra, minó este cosmos de pecado, y el pecado lo enmascaró, porque luego que ponen una mina, la entierran, la rellenan de tierra, y le ponen césped encima, o le ponen una planta encima, para que pareciera que no hay nada. Y los inocentes soldados, fueron miles de soldados, tanques, carros de guerra, los que fueron destruidos por esas minas. Así precisamente trabaja Satanás. Satanás ha minado todo el cosmos, y cuidado donde pisas, hermano. Porque todo el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo es campo minado. Él se apropió de todo abusivamente. Y no son 400 millones de minas espirituales. Hay más millones de minas que Satanás tiene preparadas para quitarte un pie, para quitarte la vida, para destruirte de una manera fatal. ¿Cómo iba a ver el hombre lejos de Dios? ¿Dónde estaba el pecado? Si el hombre perdió el concepto de lo que realmente era pecado. Satanás siguió poniendo minas y abriendo zanjas y poniendo minas. El hombre caminaba y moría, porque ese es el pago del pecado. El pago del pecado es la muerte. Satanás toma el control, y Satanás se divierte cuando ve, cuando le da un bombazo y tú sales disparado, hecho pedazos, destruido por el pecado. Y Satanás risa y risa, porque cumplió el propósito de destruirte, porque él vino a matar, a robar y destruir, y esa es su obra. Hermanos, entonces, Satanás entró, instauró el régimen de la no fe, extendió, hermanos, el régimen de lo material, de lo que se ve nada más, de lo que se oye, y en ese materialismo el hombre deja de ver las minas. Es que qué bonito es ver un enemigo, hermanos, y bueno, uno se hace los quites, o lo ataca, o ve qué hace, o ver dónde se esconde. Pero cuando hay un enemigo oculto, hermanos, la obra satánica es perversa, porque Satanás es un ente espiritual que está metido dentro de la corriente espiritual, y el que no es espiritual no logra entender las estrategias que Satanás tiene para su vida. Por eso el apóstol Pablo dice, y no desconocemos las estratagemas del diablo, las astucias del diablo, las estrategias satánicas para destruirte. Hay que conocer el mapa del campo minado, mi querido hermano. Acá en las Sagradas Escrituras está el mapa del campo minado. Qué lindo sería para las potencias que tienen este problema de los campos minados, que hubiera de repente apareciera, quizás allá en algunos de los registros de los alemanes, aparecieran los mapas en donde estuvieran los campos minados. Miles van ahí todos los pueblos afectados, y van aquí hay una, aquí hay otra. No te parece, ahí hay una y ahí hay otra. ¡Eso es la palabra de Dios! Dios nos está mostrando los campos minados, que son más de 400 millones, porque somos atacados por todos lados. Hay huestes, potestades de maldad, hay, mis hermanos, plataformas completas satánicas que están dispuestas a matar, robar y destruir. El hombre entonces, hermanos, caminamos como idiotas en este mundo, esperando a qué hora revienta la bomba. Caminamos, hermanos, sin sentido fijo, hasta que encontramos la bendita palabra de Dios. Hermanos, en ese mundo de materialismo, hermanos, eso absorbió, cautivó e hizo que el hombre nunca más pudiera entender la verdad. Dios ve desde el cielo. Yo no sé qué vio en Abraham, hermano. Bendito y alabado sea. Ahí había un germen de fe. Ahí había un germen. Ahí había un gen de fe. Me llama la atención, mire, hermanos, eso que producen, por ejemplo, algunos órganos vivos, algunos elementos microorganismos como el del tétanos. Mire, hermanos, el Clostridium tétanos es tan especial. Tú puedes coger unas bacterias de tétanos y la tiras al asfalto, y puede pasar un año, 5 años, 10 años y más años bajo el sol, bajo las inclemencias, bajo la lluvia, bajo la nieve, bajo cualquier cosa. Y ahí está. Está como en una espora aguardando el lugar perfecto para poder funcionar. El tétanos, el clostridium tétanos, trabaja, es un anaerobio y él vive en donde no hay oxígeno. Entonces, ahí en el piso, ahí en la tierra, ahí hay oxígeno. Entonces, él no se reproduce. Él entonces se enconcha. Y ahí está, ahí está. Hermano, la fe es como ese clostridium. Ahí estamos, hermanos, expuestos al oxígeno. Pero ¿sabe qué sucede cuando el tétanos? Por eso cuando alguien recoge un fierro de la calle, un cuerpo extraño, y se lo atraviesa y lo introduce dentro del músculo, ahí queda el virus este, el microorganismo. ¿Y saben qué pasa? En ese momento no hay oxígeno en esa parte donde está él. Cuando encuentra el lugar perfecto, cuando encuentra el lugar ideal, hermano, revienta, hermano, y empieza a reproducirse y provoca el terrible tétanos que es mortal. Quizás ese estilo de germen de la fe estaba ahí en Abraham. Abraham surge y en el germen de la fe encontró quizás en Abraham algo especial. Y empezó y entró en ese medio anaerobio sin oxígeno quizás, estoy hablando figuradamente. ¿Y qué pasó? Se desarrolló dentro de Abraham el germen de la fe, el microorganismo del tétanos de la fe, le llamaría yo. Se reprodujo precisamente allí y Dios ve y dice, aquí reventó, aquí se abrió la cápsula, aquí salió esa espora y abrió una esperanza para la humanidad en este hombre. A través de la experiencia, Dios empieza a ver en Abraham un potencial, porque Abraham seguía siendo malo igual que todos, él estaba allí en Ur de los Caldeos. Ahí, hermano, los caldeos eran gente pagana, idólatra, y bueno, y Abraham, pues yo no sé si participaba o no participaba de algo, pero él fue sembrado en fe, y Dios dice, ahí voy a empezar mi obra bendita de fe, alabado sea el Señor. Viene Abraham, hermanos, y empieza Dios a provocar en él ciertos estímulos. Miren qué paciencia la de Dios. Vio un potencial en Abraham, y aunque Abraham en ese momento no era el hombre ideal, vio ese potencial de fe en Abraham, hermanos, y luego empieza Abraham y le dice, Abraham, salite de ahí donde estás. Yo te voy a llevar a un lugar donde tú no ves, no has visto, ni has oído, ni sabes. Y la primera prueba de fe. Dios empieza a probar la fe de Abraham. Hasta le cambia de nombre, ahora es Abraham. Y hermanos, y empieza, y le da un nuevo nombre, y le dice, anda, y dice Abraham, no sé qué pasa, pero yo me tengo que ir. Así que, dejas tu tierra, tu parentela, y yo me voy, y se fue. Esta fue la primera prueba de fe. Estas pruebas de fe se fueron intensificando en la vida de Abraham, hermano. La presión que tuvo de parte de su mujer, nada fácil. Una mujer infértil, una mujer sin capacidad de tener hijos, él mismo estaba angustiado quizás en su carne porque no había descendencia, Dios le había prometido algo y le dijo que iba a ver la población de este mundo como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, ¿y de dónde? Dijo Abraham. Estas pruebas fueron aumentando paulatinamente en la vida de Abraham, pero a la vez iban formando en él un carácter estable espiritualmente. Él iba afirmando su fe. Esto quiere decir que Dios no te viene y te toma y te dice, de en adelante vas a tener una maravillosa fe, y tú vas a ser un gran hombre de fe, y una gran mujer de fe, y naciste de cero, y hoy estás en 100. No, la vida del justo es como la luz de la aurora. Va de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Cuando Abraham llega, hermanos, al acmé, a la cúpula, de aquel entendimiento perfecto de la voluntad de Dios y de la aceptación de Dios en su vida, fue el momento más dramático quizás de su existencia. Dame a tu hijo. al hijo que es tuyo, al que quieres, al que amas, a ese quiero en sacrificio. ¡Ah, qué prueba más tremenda! Era una prueba de fe. Cuando Abraham logra traspasar sus mismos sentimientos, su mismo amor, su materialismo, poder, hermanos, una serie de contradicciones, porque aún el hijo que tenía que sacrificar era hijo de la promesa. ¡Qué terrible, hermanos! Entonces, si nos damos cuenta, no le dice a Abraham, mira, vas a salir de Ur y vas a matar a tu mujer y vas a matar... No, hermanos. Fue una obra paulatina, una obra continua, una obra en la cual Abraham tiene que ir adquiriendo la fuerza espiritual para creerle más a Dios y creerle más a Dios. Y me imagino, bendito sea Dios, cuando ve en aquel zarzal, aquella oveja, oveja para el sacrificio, y dijo el Señor, aquí está, no mates a tu hijo, bendito sea Dios. Ahí vio el fruto de su fe. Alcanzó la fe, alcanzó una medida, y Dios dice, este es el hombre. Ahí funcionó el Clostridium tetanus, se rompió la espora, y el germen de la fe fue esparcido en la humanidad de Abraham. Bendito y alabado sea el Señor. Abraham y adelante iba a estar no contaminado, sino pleno del germen de la fe. Amén, hermanos. Cuando el germen de la fe está dentro de Abraham, hermanos, entonces Abraham ya empieza a formar parte de la naturaleza divina, y empieza a depender de Dios, amar a Dios, dejar cualquier cosa por Dios. Las pruebas estaban en la mesa, y para Abraham la única esperanza era que Dios dijera sí o no para que él actuara. En este momento, Dios le dice, bueno, Abraham, pasaste esta y esta prueba. Llegaste felizmente y has demostrado que si crees en mí, y a eso se le llama fe. Y de hoy en adelante, mi querido amigo, ¡pah!, un apretón de manos, y te voy a llamar amigo de Dios. Bendito y alabado sea Dios. Porque le creyó, porque me creíste, Abraham. Y hoy te declaro mi amistad. La misma amistad que Adán no quiso, la amistad que Adán despreció, la amistad que tiró por la borda a Adán, oyendo a Satanás, hoy yo te la devuelvo en mi amistad. Hoy yo voy a platicar con vos. ¡Qué cosa más maravillosa, hermanos! Y será, hermano, que habló con Abraham. Hermano, pues, y no le dijo, pues... Y no se pone hasta a discutir, obviamente una humildad maravillosa, pero se pone a discutir con Dios. Mira, Dios, no destruya Sodoma, no destruya Gomorra, mira que la cosa aquí. Y Dios le dice, no hombre, mira, es que mira, y empiezan a razonar con Dios. Un ser maravillosamente eterno, por siempre y para siempre, altercando con un hombre que nació de un germen sin fe, pero que se desarrolló en él un aspecto de fe. Hermanos, esto es algo que a mí, esta madrugada, me llenó el corazón de un ánimo tremendo, hermano. ¿Por qué? Hermanos, porque se inició en Abraham un camino nuevo. Pasar, precisamente, a otra dimensión. De lo que no se ve, de lo que se ve, a lo que no se ve. De lo que no se palpa... De lo que se palpa a lo que no se palpa. Abraham entró a una dimensión totalmente diferente y desconocida para el hombre de aquella época. Hermanos, entonces, en esta nueva dimensión espiritual, porque ahí entramos en una relación con Dios. Abraham, en esa amistad, imagínese, amigo, quiere decir que el amigo se cuenta todo, el amigo tiene una comunicación perfecta. En esa comunicación, hermanos, viene Dios y empieza a sembrar una nueva era de fe, pero tampoco dijo, bueno, aquí en adelante todos van a ser, los tuyos van a ser todos los que están ahí y que están ahí en las montañas y el pueblo que yo te he dado, de aquí en adelante todos van a tener fe igual que tú. No, la fe de cada uno tenía que ser probada. Él tenía el germen de la fe, él animaba la fe, él estimulaba la fe, pero no logró la fe. Y es más, Dios no forzó tampoco ni la fe en Abraham, ni la fe en su pueblo Israel. Viene Dios y toma a su pueblo Israel, pero no lo obliga a tener fe. No le inyecta el clostridium tétanos. No, él simplemente empieza a hacer una obra maravillosa. Hermanos, entonces cada uno que entramos en el proceso de la fe, digo, entramos a un proceso. ¿Y qué es un proceso? Vamos a dar, vamos paso. Y hermanos, ¿y qué cosa más tremenda? Porque a un niño de preprimaria no le puedo poner un test de sexto grado primaria, ni al del sexto grado no le puedo poner un test de la universidad, porque obviamente sería una burla para él. Él es incapaz, él no puede, él no ha alcanzado precisamente ningún desarrollo. Entonces la obra paulatina que Dios hace es, primero, llega a su pueblo Israel y establece a través de la ley los principios, fundamentos, para poder saber cuál era la voluntad de Dios. A través de la ley mosaica, hermanos, el hombre es informado de la voluntad de Dios, y no solo eso, algo maravilloso. Dios empieza a manifestar a través de obras, a través de prodigios, para despertar el germen, no de todos, sino de los que podían creer. En donde encontró el clostridium, hermanos, el terreno fértil para poder germinar, para poder producir. Y esto es maravilloso. Entonces Abraham tiene que morir, pero deja ese germen y se despierta. Bueno, ustedes conocen la historia, Jacob, y se despierta, y qué sé yo, José, y Moisés, y viene la ley mosaica, y solo era la intención de que el pueblo se fuera informando, que la humanidad misma, a través del ejemplo de Israel, se pueda informar de cuál es el término primordial de vida eterna, que es la fe que había mostrado Abraham un día. Maravilloso, allá, desde Ur de los Caldeos, desde allá de aquella tierra pagana, desde allá de aquella cultura en la cual nació. Y viene Dios, y luego de terminada la información al pueblo de Israel, a través de la palabra, porque la palabra es la verdad. Esa palabra que Dios dictó al pueblo de Israel, hermanos, dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ni una tilde ni una jota dejarán de suceder hasta que todas las cosas sean cumplidas. Bendito sea Dios. Pero termina la dispensación de la información, le llamaría yo. Que es la dispensación de la ley. En esa dispensación de la ley, hermanos, tenía que venir ya lo verdadero. Ya tenía que haber una obra. Ya fueron dados los lineamientos para poder establecer la fe plena. Y hermanos, ¿y qué sucede? Viene Dios y envía a su Hijo Jesucristo. Él toma el cuerpo, Dios mismo toma el cuerpo a través de la manifestación del Hijo. ¿Y sabe qué empezó a suceder? Vino suavecito, porque Él vino y mostró milagros. En San Juan 10:37 hay algo muy precioso. Dice así la palabra de Dios. Miren, aquí dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¿Qué cosa más hermosa? ¿Y por qué Jesús vino haciendo obras? Hermanos, Él quería, estos pobrecitos van a tener que ver algo, van a tener que ver. Y así como Dios hizo obras allá, en el pueblo de Israel, ahora venía a este nuevo objetivo que era la humanidad entera, a presentar sus obras. Cuando Cristo viene, vino a abrir un nuevo mar rojo, vino a secar de nuevo un río Jordán, vino luego a proveer a los pobres, a proveer a los necesitados, a abrir la cárcel a los presos, a sanar a los enfermos. ¿Y qué son esos? Obras, milagros, prodigios que Dios hizo por misericordia, para que entráramos quizás a través del materialismo, porque no nos cabe en la cabeza la fe, el hombre sin Dios y sin la revelación del Espíritu. Entonces Dios tuvo que venir e ilustrarnos mediante algunos milagros, que no están dictados todos en la Escritura, pero dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, pues vaya. Miren lo que dice. Miren, sanó ese enfermo. Ve, si levantó ese muerto, ¿qué más puedes decir? Miren, que paró la tormenta. Que miren, que pescaron ahí donde no había. ¿Qué más quieren, señores?
Esa fue la hora más preciosa. Dice, pero es una inducción a la fe. No era el objetivo de Dios. El objetivo de Dios no son las obras, ni los milagros. El objetivo de Dios es estimular a la fe y cambiar del materialismo, de lo que se ve a lo que no se ve. Entonces, él fue una interfaz entre lo material y lo espiritual. Allí en el pueblo de Israel actuó de una manera, a través de los prodigios también, milagros que se dieron ahí en el desierto. Ahora viene Dios y a través de Jesucristo trae también una escalada tremenda de milagros, maravillas y prodigios para que la gente pueda entender con maicitos, frijolitos, que hay necesidad de tener fe en Él para poder alcanzar la vida eterna en Él. Entonces dice, mas si hago, aunque no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Y por qué a Jesús le interesaba que creyeran que Él viene del Padre? Porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se dan cuenta que en esta obra paulatina, este fue el primer paso ya en esta dispensación de la gracia, en esta dispensación de la fe en Cristo Jesús, muestra primero ese lado quizás que la gente le gusta? A la gente le gustan los milagros, hermano. A la gente le gusta ver que alguien se levantó, que un muerto, que es como que dices, fabuloso. Iba y tenía, ya no tengo. Y esto parece un misterio, pero a la vez es un secreto de los hombres. Nos fascina ver milagros. Y no me digas que no, porque te gusta ver milagros. Y Jesús conoce ese punto débil de la humanidad entera, hundida en el materialismo. Y dice, bueno, le voy a hacer este milagro para que vean que yo vengo de allá arriba. Que mi obra no es mía. Que no crean en mí, sino crean a mi Padre. Maravilloso. Pero luego viene la segunda etapa, en la cual Jesús viene a hacer el acto más grandioso en fe, que es entregar precisamente su vida en la cruz del Calvario. Esto fue glorioso. Este es el acto magno de fe, porque está entregando su vida entera. Y hermanos, y algo terrible sucede aquí, porque no fue para beneficio de Él, no fue para salvarse Él, sino para salvarte a ti, para salvarme a mí. Hermanos, y no hay amor más grande que este, que dé uno su vida por otro. Esa fe, entonces, fue plasmada precisamente ahí, en Jesucristo, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Maravilloso. Cristo muere y viene la tercera etapa. La primera etapa, ya la vimos, milagros. La segunda, muerte. La tercera, resurrección de entre los muertos. Ahí se da un nuevo milagro, maravilloso, en el cual, hermanos, es un complemento de la muerte de Jesucristo. Porque la muerte de Jesucristo era el cumplimiento de la profecía, pero la profecía se completa cuando Jesucristo resucita. Por eso, hermanos, si tú no crees en la resurrección de los muertos, no puedes ser salvo, porque es el paquete completo, muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando Jesucristo entonces resucita, se da el tercer paso. Unos creyeron, otros no creyeron. El pueblo que estaba ahí de Israel vieron milagros, pero a la vez no creyeron. Mucha gente puede ver milagros, pero no necesariamente para salvación. Puede beneficiarse de un milagro, pero no para vida eterna. Acá el pueblo de Israel recibió, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a todos los que creen en su nombre, en Jesucristo, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora viene, hermanos, y Jesús entra antes de confirmar muchas cosas. Jesús echó al agua, echó a andar a sus discípulos. Y les dice, miren, vayan ustedes allá y prueben que así como yo pude sanar a este enfermo, ustedes también lo pueden hacer. Ya bien, ¿cómo es el proceso de Dios? No fue como quien dice, desde que llegaron aquí, solo llegaron el primer día con Jesús, miren, salen aquí. No, tuvieron que ver todo el proceso durante esos 3 años, cómo Jesús actuaba, cómo Jesús obraba, cómo Jesús se clamaba al Padre, cómo Jesús creía fielmente en aquello. Y luego le dice, bueno, vayan ustedes allá y prediquen, ustedes vayan y prediquen también.
Ustedes vayan y hagan ahí discípulos a las naciones, y vayan bautizándolas, y vayan sanando enfermos, y hagan esto, y hagan lo otro. Esto es algo maravilloso. Aquí, hermanos, en Lucas, precisamente, capítulo, vamos a ver antes Mateo. Mateo 17:20 dice de la siguiente manera. Porque fíjense, hermanos, de que Jesús, hermanos, mandó a sus discípulos y los discípulos empezaron a orar y había un muchacho ahí endemoniado. ¿Y qué pasó? No sanó, hermano. Pero Jesús no condena a los discípulos porque no pudieron sanarlo. Sí los regaña, pero no los condena. Y esto es maravilloso, hermano. Jesús entiende el proceso de fe que aquel tiene, que aquel tiene. En la iglesia tenemos estratos de fe. Hay quienes han alcanzado más fe. Es más, cuando alcanzas más fe, alcanzas más madurez, te he revelado más. Pero hay hermanos que están iniciando en el camino de la fe, que han vivido sumidos en el materialismo totalmente, hundidos en la incomprensión de este nuevo género de vida que significa la fe en Cristo Jesús. La fe que es capaz de hacer muchas cosas. Entonces viene Jesús y le dice, ¡oh, generación incrédula y perversa! Como quien dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo acá. ¿Y qué hizo Jesús? No le dijo, de en adelante ya no quiero que sean mis discípulos. ¡Quítense de mi vista! Ustedes no sirven para nada. No funcionan. No han visto esto. No. Tráemelo aquí. Les voy a dar ejemplo. Miren, así se hace, le dijo. Bendito y alabado sea Dios. ¡Qué misericordia de Dios! A través de Jesucristo, al poder darles más oportunidades. A que ellos dijeron, ala, sí, qué triste, fallé, pero voy a seguir adelante. Jesús les puso ahí, no los mandó a la lona, hermanos. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano en aquella hora. Viniendo entonces los discípulos, apartaron y dijeron, ¿y por qué nosotros no pudimos, Señor? Ustedes saben que esto era fe. El preguntarle al maestro, ¿por qué no pudieron? Eso era fe. Solo que era chiquititita, ¿ya? Pero tenía que crecer esa fe. Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Ya vieron que Jesús no los echó a la basura. ¡Qué bárbaros ustedes! ¿Y cuánto tiempo llevamos ahí? Y ni un demonito de esos pueden sacar de ahí. No, hombre, no me sirven para nada, no. Ustedes sí tienen fe, dijo, pero tienen poquito. ¡Qué maravilloso es Jesús, hermano! ¡Qué misericordioso para estas criaturas tontas! Que creemos que somos importantes, creemos que las sabemos todas. Y Jesús le dice, no, pues no, le dice, pues vuestra poca fe, por eso es que no lo consiguieron. Porque de cierto os digo, que si tuviera fe chiquititita, como un grano de mostaza, pero no tanto, hermanos, era el granito que tú tienes. No, es que la fe en un grano de mostaza, es que sembrando un grano, sale un árbol. Cuando tú siembras maíz, frijol, y en el campo, en la fe es que va a crecer ahí una milpa, un palo de maíz. No lo has visto, pero ya lo vas a ver. Entonces, esa es la fe que Cristo quiere. Un poquito, una semilla de fe, la siembras con fe y vas a obtener un árbol de fe. Eso es lo que le estaba diciendo precisamente el Señor Jesucristo. Os digo que si tuviera como un grano de mostaza, diréis a este monte, como quien dice, a un problema grande, a una situación grande, pásate de aquí a allá y se pasará. Tu problema va a quedar resuelto, no hay problema. Y nada os será imposible. Pero mira, esta cosa yo entiendo, dijo, mire, qué misericordia la de Jesús. Yo entiendo, muchachos, si esto sí estaba difícil, este caso sí estaba complicado. Hay casos en la vida, hermanos, con que sí, las cosas se nos ponen color de hormiga. Y Jesús sabe que aquel género era complicado. Esto no quiere nada más, esto quiere más fe. Y dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. No poder ayunar a aquel endemoniado, hermanos. Ellos tenían que aprender a ayunar, a depender más de Dios. Aquí, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 5, y Jesús viene y le dice, y los discípulos, miren, ya vieron que los discípulos sí tenían fe, solo que un poquito, un cachito. Porque cuando cada vez que se acercan al maestro es porque tienen fe, ¿ya? Tienen que fe en que Cristo les va a dar una respuesta adecuada, les va a dar una salida al problema. Y le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, bueno, está bien, Sí, sí tienen un poquito, ya los veo aquí, aquí están. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, está hablando del mismo evento, y podrías decir que este sicómoro, que es un árbol, se saque de aquí de raíz y plantar el mar. Híjole, eso sí está difícil, dijeron los discípulos. Pero tuvieron que ver al maestro hacer cosas maravillosas, reprendiendo vientos, reprendiendo las olas. Y vieron que esa fe sí era posible producir un fruto maravilloso. Hermanos, nosotros dentro de la iglesia, entonces, Dios nos lleva así, mire, poquito. Pero solo tuviste un poquitito de fe. Y sanaste de un catarro, ya te crees ahí el gran hombre de fe. Espérate, ya te va a venir otro más grande. Porque esa fe tuya no es para presumir de que tú eres un hombre de fe. No, esa fe es la misericordia de Dios para que tú sigas creciendo y avanzando en el camino de la fe. Así como Dios le pidió a Abraham y le puso una prueba, después le pone otra prueba, y después otra prueba. No sé qué prueba te tenga que poner Dios para que, bueno, el día que te creas de verdad. Pero a pesar de eso, cuando ya hemos estado en el Espíritu de Dios, hermanos, las cosas son diferentes, entendemos otras cosas. La cuarta fórmula que Cristo utilizó para fomentar la fe es la presencia del Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya. Si yo no me fuere, no vendría sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es, Él os llevará a toda justicia y a toda verdad. Bendito y alabado sea Dios. Entonces, estos cuatro elementos en los cuales Dios, a través de Jesucristo, hace una obra. Hace obras, después su obra maravillosa, su obra magna, luego viene la obra de resurrección y luego viene la obra del Espíritu Santo, en el cual se afirma la fe en nosotros, y esa fe ya está dentro de nosotros como un germen, como el germen que surgió allá con Abraham, maravilloso. Entonces tú ya vives por fe, y el justo por la fe vivirá. Mientras tanto, estamos en un proceso espiritual. Hay algo lamentable, hermanos, por eso les digo, hay algo lamentable dentro de la misma iglesia, hermanos, Avivando la Fe, y algunas otras denominaciones que tratan de imponer la fe a alguien. Hermanos, acá la fe tiene que darse como un fenómeno espiritual en tu vida. Quiero recordarte algo. Nos llamamos Avivando la Fe, no Obligando a la Fe. Creo que muchos dentro de la iglesia no tienen el concepto claro que es avivar la fe, y obligan a la fe a otros, hermanos. Cristo no obligó a la fe a sus discípulos. Solo los llevó a un proceso maravilloso de paciencia espiritual, en el cual Él consideró lo influenciado que sus discípulos estaban por el medio, la incapacidad que tenían para poder creer a esto novísimo que se estaba dando, que era precisamente la fe en Jesucristo. Y Jesucristo toda la paciencia del mundo. Hasta que ya están listos, le dice, bueno, ahora te lo voy a dar mi espíritu. Cuando ya lo tengan, Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y ustedes van a tener una fe maravillosa, y van a tomar cosas mortíferas, y van a hacer esto, y van a poner la mano sobre los enfermos, y van a sanar. Pero tiene que estar confirmado en ustedes el Espíritu Santo. De lo contrario, estamos pendientes todavía. Hermanos, acá, entonces, tenemos que entrar a una disposición como los discípulos. Los discípulos están mostrando una actitud de incapacidad. Señor, aumentando la fe. Mira, Señor, no pudimos con ese demonio, estaban bien tremendo. Echanos la mano, Señor. Ante Dios no podemos venir a presumir de gran fe, hermano. Ninguno de nosotros, aun como los cuatro pastores, podemos venir a presumirles a ustedes de gran fe y decir, aquí estamos los siervos de Dios. No, hermanos, hay momentos de debilidad, por amor de Dios. Hay momentos en que nos tiemblan las piernas, perdonen, esos son sus líderes. Hay momentos en que la duda viene a nuestra mente y que quizás en un momento dado tenemos necesidad de algo más que nos haga levantar el ánimo de la fe. Lo hizo Pablo un día a Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, y esto es maravilloso, hermanos, y quiero leer esa cita ahí en segunda de Timoteo. Hermanos, es algo tremendo, porque Pablo sabe del amor, de la fidelidad de Timoteo, hermanos, y sabe de que él ha sido sincero. Yo sé que hay muchos en la iglesia que han sido sinceros en su fe, que han amado a Dios, que han entregado bienes, que han entregado vida, que han entregado muchas cosas, pero quizás hay momentos de debilidad en los cuales tú puedes dudar. Aquí el apóstol Timoteo está un poquito deprimido, a pesar de muchas cosas. Aquí estamos en 2 de Timoteo, capítulo 1, y dice, doy gracias a Dios, versículo 3, dice, gracias a Dios al cual sirvo con mis mayores y limpia conciencia, de que sin cesar me he acordado de tus oraciones, en ti, en mis oraciones de día y de noche. Timoteo necesitaba el apoyo de Pablo, necesitaba de las oraciones de Pablo, y deseando verte, hermanos, qué cosa más hermosa. A pesar que era algo material el verlo, pero quería verlo, desearte verde y acordarme de tus lágrimas. Ah, no es cosa de lucirnos como los grandes poderosos en la fe, hermanos. No, de tus lágrimas para llenarme de gozo. Ah, bendito y alabado sea Dios. Trayendo a memoria, ¿qué dice? La fe no fingida. Esto lo he subrayado en mi Biblia todo el tiempo. Muchos de nosotros tenemos fe fingida, hermano, y eso es tremendo. Y bueno, ya ustedes puedan leer que fue instruido en esa fe. ¿Qué es lo precioso de esto, hermanos? Que nosotros, hermanos, entendamos que la fe es personal, que la fe no la podemos imponer, que no podemos criticar a nadie porque ha fallado en su fe, que no somos quienes para poner el dedo a nadie, hermanos, cuando nosotros quizás seamos probados un día y quizás en esa debilidad fallemos a Dios. Pero podemos llegar a Dios y decirle, Señor, perdóname mi poca fe. Ay, me cuesta, Señor, aquí estoy. No tengas pena, mi hijo, mira, así se hacen las cosas. Bendito y alabado sea Dios. Hermanos, entonces, dice acá Romanos capítulo 14, versículo 22... y le hace una pregunta, ¿tienes tu fe? Es una pregunta medio irónica. Tenla ¿para qué dice? Para contigo. Como que dice, la fe esa que tú crees que tienes es tuya. Vívela, ámala, gózala, disfrútala, coséchala. Porque va a haber cosecha de esa. Ya. Dice, tenla para contigo delante de Dios. Gracias, Señor, porque respondiste mi oración. Gracias, Señor, porque me has hecho libre y puedo entender muchas cosas por medio de la fe. Gracias por el poder que me das para vencer el pecado por la fe en Cristo Jesús. Dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Maravilloso. La fe para contigo mismo. Es la fe para contigo. Delante de Dios. No delante de los hombres. Ah, no, yo soy hombre de mucha fe, hermano. No, ay, toda la vida he sanado, hermanos. Y Dios ahí me ha concedido. Y bueno, qué humildad. Dios está conmigo. Bueno. Está bien, pues. Ya venía otra prueba. La prueba, hermano. Y tarde o temprano vamos a tener que ser muchas veces avergonzados en nuestra poca fe. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestra vida? Somos expertos en acusar y causar culpas en otro. Y lo más lamentable es que, hermanos, cuando causamos culpa en otro, hermanos, a veces este es afectado y empieza a culparse a sí mismo, fallí y no, soy débil, no sirvo y qué sé yo. Ahí está nuestra gran fe. Creo tal expectativa de acusación y crea culpas en los hombres. Hermanos, he visto a muchos hermanos afectados, agobiados, destrozados y no ayudados en su poca fe. ¿Tú has visto que alguien tiene poca fe? Ora por él, intercede por él. No lo juzgues, no lo critiques. Órale a Dios para que Dios aumente su fe. Y si tú crees tener fe, transmite tu fe. Hermanos, en los aspectos teológicos se habla de tipos de fe. Hermanos, ahí la teología y muchos de los de la gente de que habla religiosamente habla de tipos de fe. Fe para salvación, fe para sanación, fe para, qué sé yo, fe para esto. Y hay una clasificación de tipo de fe. Eso es mentira. La fe es una. Y te sirve para todo. Te sirve para sanar y te sirve para salvar. Y ahí estamos. Pero, hermanos, solo hay un tipo de fe equivocado. Y ese es precisamente el título de la enseñanza. Esa fe obligada provoca el fracaso de muchos de los hermanos dentro de la iglesia y produce depresiones espirituales. ¿Y por qué? Porque la fe la queremos obligada. Hay una fe obligada, eso sí es real.
Sí, usted tiene que hacer porque si no se va al infierno.
Es una fe obligada. Usted tiene que hacerlo si está en el camino de Dios. Es una fe obligada. Otra fe amenazada. Usted se va a ir al infierno. Esta es una fe amenazada. Hombre, tenga cuidado usted. Esa es una fe coaccionada. Ah, es que usted, mire qué tremendo usted. Ya le falló a Dios. Esa es una fe por culpa. Es una fe inducida por un evento material. Ah, hay una fe comprada, hermano. Ahí, hermanos, esa fe comprada es aquella fe que es por apariencias. Para que no digan, aquí le voy a hacer ganas a esta enfermedad, para que no me juzguen, para que no digan, me voy a hacer aquí el fuerte. Y ahí estamos, hermanos, fallando por otro lado, pero haciéndonos fuertes quizás con un problema, con una enfermedad o con una sustancia que realmente dice uno, de verdad, este falla, no quiere hacer esto, pero hace mil cosas más. ¿Qué es lo que Dios quiere desde el día que conoció a Abraham? Desde el día que conoció a Timoteo, es la fe no fingida. Esa fe, hermanos, que es una fe natural. Cuando te nace creerle a Dios, que te sobra del Espíritu Santo. Cuando tú dices, estoy enfermo, pero yo voy a confiar en Dios porque lo siento en mi corazón. No estoy pensando si me van a juzgar, si me van a criticar. Yo así lo quiero. Mira que aquí te doy la medicina, gracias, pero yo voy a confiar en Dios. Esa es una fe natural. Es una fe espontánea. Es una fe producto de la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, entonces esa fe natural, mi hermano, que tengo que ir al problema económico y tengo que ir a hacer un préstamo al banco. No, hermano, yo voy a esperar aquí. Voy a trabajar duro, pero voy a confiar en Dios. Bendito y alabado sea Dios. Esa es una fe natural, espontánea. Y eso es lo que realmente Dios quiere provocar en nuestra vida. Cuando los demás vean como vio en Abraham una fe no fingida, una fe no amenazada, no obligada, no coaccionada, no inducida por la culpa, no aparentada, no comprada. Eso es una fe para todos los eventos de tu vida y para vida eterna. Porque es una fe creada con esa naturalidad, con esa inocencia. Miren, yo creo que ese es el término más adecuado. La fe tiene que ser formada en la inocencia, en esa perfección, en aquella creencia de que Dios va a cumplir sus promesas con nosotros. Y en esa creencia puede hacer que Dios no te sane, puede hacer que tu problema económico no se dé, puede ser que de todos modos te mueras, ya. Pero los hombres de fe murieron con ese germen natural que produjo esa fe maravillosa y durmieron en esperanza. Esperaron. Y estaban seguros que aquello que Dios les había prometido se los va a cumplir. La fe natural, entonces, hermanos, es el éxito final. Es la culminación de toda la actividad, hermanos, desde el inicio hasta hoy, para la eternidad. Por eso dice la palabra que el justo, por la fe, vivirá. ¿Cuál es tu fe? Ah, es que lo pasa que los hermanos me van a criticar si hago tal cosa. Ay, Dios. No, es que el hermano me dijo que me iba al infierno. No, hermano, es que yo no quiero fallar porque me voy a tener problemas. Tranquilo, no.
No, estamos mal. Cuando de ti nazca esa fe espontánea y natural, cuando broten de ti esa nueva naturaleza, cuando tú aprendas de adentro de tu corazón, de tu mente y de todo tu ser, la dimensión de lo que no se ve, de lo que no se palpa, a ese campo quizás virtual que tú crees, pero que al final es lo único real que existe, ya no va a haber campo minado. Lo van a ser reveladas todas las cosas. A través de la bendita palabra de Dios y a través de la fe, el justo por la fe vivirá. ¿Y vas a venir tú? Ah, aquí hay una Claymore. No, aquí hay una granada de fragmentación. No, aquí hay una quitapié. Vamos a ver, ¿dónde está? Allá, más allá, adelante. Y vas a ir solfeando todos los obstáculos, los 40 millones de minas, los vas a poder ver con tus ojos. El Señor Jesucristo dijo, no te he dicho que si creyereis, verás la gloria de Dios. ¿Quieres ver muertos resucitados? ¿Cómo lo quieres ver? ¿Como espectáculo? ¿Lo quieres ver para convencerte? No, mientras no nazca en ti el Espíritu de Cristo, que nos dejó como herencia bendita, para confirmar, porque el Espíritu Santo son las arras. Ya basta de criticar. Ya basta de juzgar. Ya basta de señalar la poca fe de otros. Intercede por aquellos que tienen poca fe. Y si tú crees que tienes gran fe, mire que el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque la prueba va a venir a tu vida, tarde o temprano. Pruebas grandes, pruebas más grandes. Y pruebas que quizás, en las cuales no vas a poder salir adelante. Y si eres hijo de Dios, ahí quizás, en el fracaso. Debe decir, ya viste, mijo. Acusaste a muchos y hoy tú fallaste. Y vas a decirle, Señor, reconozco que he hablado mucho. Termino con Santiago, en donde estábamos inicialmente. Termino la enseñanza precisamente de esta mañana. Y dice el libro de Santiago, capítulo 1, en donde estábamos. Capítulo 1, y dice el versículo 19. Por eso, no seas presumido, no seas creído. Él te hizo nacer por la palabra de verdad, para hacerte primicias de sus criaturas, esta nueva generación de la fe. Por eso, mis amados hermanos, dice el versículo 19, todo hombre sea pronto para oír. Oiga bien lo que la palabra de Dios dice. Tardo para hablar, no hables mucho, no seas muy presumido. No digas tan rápido que quieres fe porque va a venir la otra prueba. Y tarde para irarse. No, hay veces que dice, es que me molesta lo que hermano hizo. ¿Eh? A Dios le va a molestar un día lo que tú haces también. Aquí no se trata de presumir de espiritualidad, de presumir de fe, sino que entremos por el camino de la humildad. En ese camino, hermanos, en el cual yo he fallado muchas veces. Yo estoy seguro que tú has fallado muchas veces. No tengas esa fe fingida que tiene la religión. Si eres débil, muéstrale al Señor tu debilidad. Y el Señor te va a enseñar que a través de un grano de mostaza puede crecer un árbol grande para la gloria de Dios. Entonces, somos iglesia, avivando la fe. No somos obligando la fe. Somos avivando la fe. Estimulemos. ¿Y cuál es el mejor estímulo que podemos tener a la fe? ¡Sé ejemplo! Bueno, tú puedes creer que Dios te saca de tus deudas. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No presumas. Los demás se van a dar cuenta que tú creíste. Tienes una enfermedad terrible y tú sanaste. ¡Bendito y alabado sea Dios! Como oíamos precisamente el día viernes. Entonces, no presuma de ello. No tienes que decir, ¡ay, yo vencí esta enfermedad! No, Señor. Mejor no me mandes otra más fuerte. Porque en la otra más fuerte, ojalá que aguante. Y tú dame la fuerza, Señor. Eso se llama depender de Dios. Entonces la fe es ubicada en la dependencia a Dios y de Dios por el resto de la eternidad. Amado hermano, ¿por qué no le pides a Dios la fe
No la fe que salva, no la fe que sana, no la fe, fe para salvación. Y eso abarca todas las áreas de tu vida. Porque si tú puedes tener una fe para una grande, una obra grande, la vas a tener para una fe, para alguna obra pequeña. A veces nos patinamos, hermanos, en las cosas más sencillas de la vida. Y caemos en el ridículo de caer en los errores, hermanos. Y al final, creyendo ser grandes sabios, damos un mal ejemplo de una poca fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Es realmente fe? ¿O es coacción? ¿Es realmente fe? ¿O alguien te está obligando allí a que tengas fe? ¿Alguien te tiene amenazado ahí para que tengas fe? ¿Alguien te ha hecho culpable porque tú... alguien te está induciendo? ¿O simplemente estás comprando para dar apariencia de una fe que no tienes y que tampoco te va a salvar? Roguemos a Dios por esa fe natural que surge de lo más íntimo, mediante el amor y como don perfecto. Toda don y toda dádiva perfecta, todo buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Él sabe a quién se lo da, pero sé humilde y acepte esta fe para todos los eventos de tu vida. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. No te condenes en lo que hagas. Sé humilde, pide ayuda a Dios y Él te la va a dar. Antes que la noche caiga, ¿qué quiere decir esto? Antes que este evangelio quizás ya no se predique. Cada vez vamos rumbo a perder la fe, porque el mundo ha perdido la fe. Antes que la noche caiga, antes que todo se oscurezca, que tu vida se oscurezca el día que mueras, la oportunidad de fe es hoy. Los muertos ya no pueden tener fe. Los vivos podemos nacer a la fe en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta tarde. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Y vamos a seguir más por medio de la fe en este día, esperando y sembrando en esperanza. Que Dios les bendiga, la paz de Dios con cada uno de nosotros. Amén. Amén.